Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy Valeria María Torres Nieves y esto es En Diario. Buen día. Hoy, el Partido Popular enlista sus opciones para desertificar al alcalde de Ponce para las próximas elecciones ante negativa para renunciar. Además, la paralización de labores presenciales en la Cámara provoca que casi 50 medidas esperen por ser evaluadas. Y el presidente de la International Surfing Association habla con El Nuevo Día sobre su impresión de Puerto Rico como sede del Mundial. Hoy es jueves, 29 de febrero. Al cumplir con el plazo que le estableció el Partido Popular Democrático para presentar su renuncia, el alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón, anunció ayer que mantendrá el cargo pese a las exigencias de líderes de la colectividad. Ante esto, el partido anunció que acudirá a los tribunales con el fin de descalificarlo como candidato en las próximas elecciones. Gloria Ruiz Quillan le dio seguimiento a este asunto y ahora nos ofrece los detalles. Gloria, buen día.
Buen día para ti y para todas las personas que nos escuchan.
¿Qué fue lo que dijo ayer Irizarri Pavón?
El alcalde, en momentos en que el secretario general del PPD estaba dando una conferencia de prensa, emitió unas declaraciones escritas en las que insistió en su inocencia y dejó claro que no iba a renunciar a la candidatura a la alcaldía de Ponce, tal y como había adelantado El Nuevo Día. Yo soy inocente, estoy protegido por la Constitución de Puerto Rico y Estados Unidos y se me están violando mis derechos constitucionales. He estado visitando mis comunidades ponceñas donde me han recibido con alegría y apoyo. Repetidamente me dicen, doctor, no se quite, estamos con usted. Por esa y por todas las razones anteriores, quiero dejar claro que no renuncio. En medio de esta patraña, no existe razón para dejar mi puesto y mi candidatura. Y por supuesto, ante esas expresiones, el secretario general del PPD reaccionó diciendo que si es una patraña, también había sido una patraña el acuerdo cuando él lo firmó, porque no se alteró en nada el contenido de ese documento o de ese pacto.
¿Y qué estará haciendo el partido ante este anuncio de la decisión de no renunciar ni a su candidatura ni a su puesto como alcalde?
El partido va a estar manejándose en dos direcciones de manera paralela. Estarían este viernes presentando un recurso legal para pedir al tribunal la desertificación de Luis Irizarri Pavón como candidato a la alcaldía de Ponce, un proceso que queda en manos del tribunal, pero que el Código Electoral le concede la prerrogativa al juez que se le asigne el caso de acelerar el proceso. Y de otra parte, tan reciente como hoy mismo, estarían comenzando un proceso de diálogo con todo el liderato y la base del Partido Popular Democrático en Ponce para determinar cuál será el mecanismo para escoger al sustituto de a la candidatura a Ponce. Y sabemos que hay interés de parte del representante Ángel Tito Furquet y de la vicealcaldesa de Ponce, Marlese Cifre.
Gloria, muchas gracias por la información.
Siempre a la orden.
A continuación, 48 medidas permanecen en espera de ser evaluadas en la Cámara, pero primero, una breve pausa.
Es que definitivamente esto no es normal. Llamo y llamo, pero nadie contesta.
Si has intentado resolver algún problema en tu comunidad, pero no encuentras respuesta, comunícate con nosotros. Déjanos saber lo que acontece en tu comunidad y por qué esa situación no es normal. Escríbenos a noesnormal@elnuevodia.com. Tu denuncia podría formar parte de nuestra sección en elnuevodia.com, porque estamos para ayudarte.
La declaración de un estado de emergencia en la Cámara de Representantes por contagios de COVID-19 ha provocado un retraso en la evaluación de medidas legislativas. Varios representantes denunciaron que múltiples legislaciones permanecen ataponadas a raíz de esta determinación. Leisa Carr González, quien cubre temas legislativos, reportó esta historia y ahora nos explica más. Leisa, bienvenida.
Saludos.
¿Cómo se están viendo afectadas las labores en la Cámara de Representantes?
Pues como todos sabemos, el pasado 6 de febrero se decretó o se ordenó, debo decir, el uso obligatorio de mascarillas en la Cámara de Representantes ante un alza en el número de contagios por COVID-19, según denunció o según informó entonces el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández. Esta directriz, sin embargo, desató una serie de eventos que ha provocado que por las pasadas dos semanas la Cámara de Representantes no haya sesionado ni haya celebrado vistas públicas en formato presencial. Esto luego específicamente a que la Cámara y las representantes y la representante por Proyecto Dignidad, Lizy Burgo, entraran en una controversia legal relacionada con la obligatoriedad del uso de mascarilla. Así que tras dos semanas de una paralización de lo que son las sesiones, que es el momento donde se discuten y se aprueban las medidas legislativas, pues esto ha estado detenido, lo que ha provocado una paralización en lo que es la aprobación de medidas, según denunciaron varios legisladores. Tuvimos la oportunidad de conversar con el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez, quien cuestionó el proceder de la Cámara y también de la representante, y quien dijo, verdad, que no podía creer cómo tanto la legisladora como Hernández Montañez no se hayan podido poner de acuerdo. Él denunció, por ejemplo, la detención de varias medidas que él tiene presentada. Una de ellas es para atender lo que es la violencia a nivel de país. También tuvimos la oportunidad de conversar con el portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez, quien coincidió, y citamos, que no se justifica el retraso en las labores legislativas que hemos visto, mucho menos cuando estamos en la última sesión, cerramos cita. Bernardo Márquez indicó o destacó el proyecto de la Cámara 1865 que busca mitigar la crisis demográfica mediante un paquete de incentivos a jóvenes para motivarlos a regresar al país, y la resolución de la Cámara 1119 para atajar la alta incidencia criminal en la región norte del país. Por su parte, el portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista en el Senado, Carmelo Ríos, destacó la resolución conjunta de la Cámara 606. Esta medida es la pieza legislativa que determina cómo se va a distribuir los 250 millones aprobados para concederle un incentivo reintegrable a la ciudadanía por este periodo contributivo. Esta medida, aunque había sido aprobada por ambos cuerpos en el Senado, recibió enmiendas, por lo que tiene que regresar a la Cámara para su aprobación final y posterior envío al gobernador Pedro Pierluisi. Así que eso es un resumen, ¿verdad?, de aquellas medidas más importantes que están todavía pendientes de aprobación, que están, como diríamos, sobre el tintero.
Y entonces, ¿cómo los populares están justificando esta pausa en los trabajos presenciales dentro del cuerpo legislativo?
Bueno, Matos precisamente ha argumentado o alegó en entrevista con El Nuevo Día que básicamente esta paralización no ha tenido o no tendrá un efecto adverso en las labores de la Cámara, aunque sí, ¿verdad?, se han mantenido celebrándose vistas oculares o vistas públicas en formato por videoconferencia. Sin duda, sí se ha trastocado las labores, nos informaron o nos indicaron algunos de los representantes abordados. Sin embargo, Matos dice que si finalmente se logra la aprobación de estas 48 medidas legislativas durante la próxima sesión del martes, ya en una próxima sesión adicional él estaría poniéndose al día con lo que es el calendario legislativo. Así que un poco él le restó importancia o validez a esas expresiones de compañeros legisladores que alegan este taponamiento y este retraso de las labores. Hay que recordar que esta sesión en particular es más reducida, culmina ahora en junio 30, porque estamos en año eleccionario, ya como sabemos el 2 de junio hay unas primarias, en noviembre están las elecciones generales, así que tenemos un proceso, o la legislatura, debo decir, tiene un proceso mucho más reducido para completar lo que son las metas, ¿verdad?, que se propusieron durante todo este cuatrenio. también este próximo mes de junio tiene que estar entonces aprobado el presupuesto para el próximo año fiscal. Sin duda alguna, habrá que ver ya en las próximas semanas si esto tendrá o no un efecto adverso sobre los temas de importancia para el país.
Leisa, gracias por la información.
Gracias a ustedes. Excelente día.
A Puerto Rico le tocó esperar más de 30 años para poder ser anfitrión y celebrar un evento de una envergadura como el Mundial de Surfing, cuya edición actual está celebrando su segunda semana. Sin embargo, ante el éxito que ha demostrado este evento, crece la posibilidad de que no tenga que esperar tanto tiempo para una próxima ocasión. Antolín Maldonado Ríos conversó con el presidente de la International Surfing Association y ahora nos cuenta lo que le dijo. Antolín, bienvenido.
Saludos, gusto en saludarte a ti y a los amigos que nos escuchan.
Primero, danos un poco de contexto. ¿Cuándo fue la primera vez que Puerto Rico fue sede de un evento como este y por qué tomó tanto tiempo repetirse?
Bueno, en lo que concierne a la principal modalidad del surfing, que es lo que llaman tabla corta, que de paso es la modalidad que se inauguró, se estrenó a nivel del programa olímpico en los Juegos de Tokio en 2020, pues en esa modalidad de tabla corta, Puerto Rico con este de Arecibo ya son tres los mundiales que se han celebrado aquí en la isla. El último fue en 1988, pasaron 36 años. La pregunta de por qué, pues lógicamente es un evento de todo el globo, el surfing es un deporte global que obviamente ellos rotan por todos los países, pero yo te diría que más que el hecho de que ellos lo quieran rotar, por el tono de la conversación con el presidente de la International Surfing Association, el argentino Fernando Aguirre, me da a entender que ellos están más pendientes a las personas que, de cada país que estén comprometidas a celebrar eventos como este y que cuenten no solamente con el material de recursos humanos, sino que sean gente comprometida a montar este tipo de evento grande que conlleva mucho esfuerzo, ¿verdad? Conlleva la colaboración de múltiples entes, tanto del sector privado como público, más allá de simplemente de solo contar con atletas, ¿no? Obviamente hay que contar, como ellos dicen en el argot deportivo, con las canchas, refiriéndose a playas con buenas olas. Pero eso no es todo, no solamente porque como me decía él en un momento de la conversación que tuvimos acá en Arecibo, durante el quinto día de competencia del Mundial en la marginal, pues países con olas buenas hay mucho, pero falta que haya personas capacitadas, comprometidas sobre todo, ¿verdad? En este tipo de montaje que es complejo y que requiere, ¿verdad?, de tantos sectores que se unan para un mismo evento. Así que básicamente él entiende de que en esta ocasión se logró con un comité organizador encabezado por el banquero Richard Carrión, que de paso Richard, pues como sabemos, es el único puertorriqueño activo como ejecutivo del Comité Olímpico Internacional y que con éxito ha trabajado en otros eventos. Incluso Richard Carrión fue el presidente del comité organizador de un evento que no montó Puerto Rico, me refiero la pasada Copa del Mundo de Baloncesto de la FIBA, celebrado el pasado año en Filipinas e Indonesia, ¿no? Así como Japón, en tres sedes compartidas. Él fue el presidente del comité organizador y fue quien impulsó en gran manera que este Mundial de Surfing en Arecibo se viniera para acá, para la isla.
¿Y qué te dijo el presidente de la organización a cargo del Mundial de Surfing sobre el futuro de Puerto Rico dentro de esta competencia?
Pues mira, fue precisamente una de las preguntas que le hice porque a raíz de que ya el evento se está celebrando en Puerto Rico, ya estamos a un poco más de la mitad de los 9 días de competencia, ya son 5, le pregunté qué es lo próximo, qué posibilidad tiene Puerto Rico de que se pueda convertir en una sede si no permanente, pero que con frecuencia puede traer eventos, si no mundiales, otro tipo de competencia. Así que vamos a ver qué depara para el surfing en Puerto Rico.
Lo que he visto es que fue una decisión acertada venir a Puerto Rico. No nos equivocamos. Todo se puede organizar y el comité organizador ha organizado todo muy bien. Seguridad, la parte médica, el ser anfitriones de tanta gente que ha venido de todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo la única parte que no se puede organizar, que es las olas, hemos elegido una buena época del año en el mejor lugar para esa época del año.
Bueno, como ya escucharon, amigos, el presidente de la ISA, Aguerre, está bien complacido.
Antolín, gracias por estar con nosotros.
Agradecido nuevamente.
En Diario es una producción de GeoFar Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos al subeditor de Puerto Rico Hoy, Leoncio Pineda Datari, y al editor de deportes, Esteban Pagán Rivera. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Valeria María Torres Nieves. Hasta mañana.